Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno va a decretar hoy mismo 3 días de luto oficial en toda España como muestra de duelo por las víctimas del accidente ferroviario en Santiago de Compostela. El anuncio lo acaba de realizar durante una comparecencia en la sede de la Xunta en San Caetano. Marta Zúñiga.
El presidente ha anunciado, como dices, esos 3 días de luto oficial en España por el accidente y ha agradecido el admirable comportamiento ciudadano ante las consecuencias del mismo. Rajoy ha realizado una declaración en Santiago tras visitar el lugar del accidente, así como a los heridos y familiares de las víctimas. Ha dicho que nunca estarán solos.
Yo quiero decirle a esas familias y a esos amigos que no van a estar solos y que la solidaridad de todos los españoles les va a acompañar siempre. Quiero también manifestar mis mejores deseos para los heridos. Espero que se recuperen pronto. Son muchas también las personas heridas tras el accidente del día de ayer.
Un día muy difícil, ha dicho Rajoy, quien ha visitado, como decimos, el lugar de la tragedia para conocer in situ el desarrollo de los trabajos.
Hoy hemos vivido un accidente terrible, dramático y que me temo va a permanecer durante mucho tiempo en nuestras memorias. Para un santiagués como yo, créanme que este es el día del apóstol más triste de mi vida.
Ha dado instrucciones ya a Fomento para que cuanto antes, ha dicho, se recupere la normalidad en la línea afectada. Rajoy ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas y, como ejemplo, ha puesto las filas de varios centenares de ciudadanos en los hospitales esperando para donar su sangre.
El líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicesecretaria general, Elena Valenciano, van a viajar esta misma tarde a Santiago de Compostela para trasladar en persona su pésame a las víctimas del accidente. Rubalcaba y Valenciano se van a desplazar hasta la ciudad gallega para interesarse en persona por el siniestro y mostrar su apoyo a los afectados. Este mediodía, Rubalcaba ha participado en el minuto de silencio que se ha guardado en el Congreso de los Diputados en recuerdo de las víctimas. Después de ese acto, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Soraya Rodríguez, ha trasladado el enorme dolor de los socialistas por la tragedia y ha enviado el pésame a los familiares y amigos de las víctimas.
Quiero trasladar, en nombre del Partido Socialista, nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de todas las víctimas, así como nuestro apoyo y solidaridad a los heridos y a sus familias, deseando su pronta recuperación. Hoy el secretario general del Partido Socialista estará en Santiago para trasladar directamente nuestro pésame, solidaridad y apoyo a las familias y a las instituciones gallegas.
El Rey ha publicado una carta en la página web de la Casa Real donde explica que el desgraciado suceso del accidente ferroviario de Santiago nos conmueve y nos llena de dolor y tristeza. Ha enviado además el más profundo cariño y toda la cercanía y la solidaridad de la familia real a los familiares de las víctimas. El monarca dice en su misiva, la segunda que difunde a través de la web oficial de la Casa del Rey, que este terrible accidente ferroviario en el que han fallecido 78 personas y ha ocasionado más de 130 heridos, ha teñido de luto nuestro país y suscitado los sentimientos de pesar en toda la comunidad internacional.
La tragedia, destaca también el jefe del Estado, hace que toda la nación tenga hoy depositada toda su emoción en el corazón de la querida tierra gallega. En su carta, el Rey revela que ha recibido las más sentidas condolencias de dirigentes internacionales por el siniestro ocurrido anoche, ya saben, en las cercanías de Santiago. El Rey se ha mantenido puntualmente informado sobre el accidente desde el primer momento a través de diversos contactos con las autoridades y ha suspendido, al igual que el Príncipe de Asturias, los actos oficiales que tenía previsto celebrar en Madrid.
Allí en Galicia, 50 efectivos de la Policía Científica están trabajando en las labores de identificación de las víctimas. El juez que investiga el accidente ha recibido ya la caja negra del convoy en su investigación para determinar las causas. El conductor del tren reconoció que iba a una velocidad de unos 190 kilómetros hora por una zona limitada a 80 kilómetros por hora. Mientras, en la zona de la tragedia continúan los trabajos. Allí está nuestro compañero de Telemadrid, Jorge Asunción. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy en el lugar de los hechos, en el lugar donde tuvo lugar anoche ese siniestro en el que han perdido la vida 78 personas. 78 personas que ya han sido identificadas y en estos momentos, en el lugar donde me encuentro, estoy viendo, por ejemplo, pues tres vagones de ese tren siniestrado. Uno de ellos un poco más entero, pero detrás tiene otro completamente destrozado. Es ese vagón que en las informaciones ya se ha apuntado que salió despedido volando y que prácticamente superó un puente que se encuentra a unos 5 metros de altura sobre la vía férrea. Impresiona realmente ver cómo se está llevando a cabo esta tarea de registro, de recuperación de restos, porque a esta hora la mala noticia, que desde luego podemos confirmar, es que no va a salir ya nadie con vida, no va a haber más supervivientes y desgraciadamente podéis oír ese sonido de este vagón que en este momento precisamente están izando los bomberos con esa grúa enorme que habéis podido ver por la televisión. Insisto, podemos confirmar que no va a haber supervivientes y que al menos va a haber 78 fallecidos, a expensas, eso sí, de que pueda aparecer algún otro cadáver en ese amasijo de hierros en el que se convirtió ese tren que hacía el recorrido entre Madrid y Ferrol.
Gracias, Jorge, por tu testimonio. Es sin duda la noticia de la jornada, en la que hemos conocido algunas otras. Una, sobre todo, nos ha marcado la actualidad en el plano económico y es la bajada del paro en el conjunto de España. Bajó en 225.000 personas en el segundo trimestre y baja de los 6 millones. La tasa de desempleo se sitúa en el 26,2%.
El número de parados bajó en 39.400 personas en la Comunidad de Madrid en el segundo trimestre, la mayor caída en términos absolutos de toda España, según la EPA, la encuesta de población activa, que sin embargo muestra una caída de 19.400 personas en el número de ocupados. En el último año, según los datos del INE, Madrid registró el segundo descenso más acusado en el número de empleos, con 117.000 puestos de trabajo menos y tan solo por detrás de Cataluña. Los sindicatos valoran de manera positiva la cifra, aunque advierten de la temporalidad en las contrataciones. Luis Miguel López es el secretario de Organización de UGT Madrid.
Nuestra valoración es buena siempre que el paro baje, descienda, pero nos gustaría que fuera con empleos no temporales y no precarios, sino con empleos de más calidad. También hay que contar que estamos, que esto siempre ocurre con la estacionalidad. Estamos en esta época en la que normalmente sí desciende el número de paro, pero como vemos, no obstante, los empleos que se están produciendo son empleos temporales, empleos precarios.
Para el Gobierno, los datos de la EPA muestran que la economía está experimentando un cambio de ciclo. Lo peor, asegura el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha pasado.
Aunque esta EPA contiene sin duda datos positivos, debemos entenderla en un contexto en el que una tasa de paro del 26% es totalmente inaceptable. El Gobierno es consciente y no escatima ningún esfuerzo para crear empleo, que es el objetivo principal de toda acción de Gobierno. Insisto, señorías, la tasa de desempleo es totalmente inaceptable y la creación de empleo es nuestra principal prioridad. Por eso, el Gobierno está realizando una evaluación de la reforma laboral que será completada con el estudio en un organismo independiente.
Y una cosa más, la empresa Las Vegas Sands ha registrado hoy en la Comunidad de Madrid el estudio de viabilidad para la puesta en marcha del proyecto de construcción de un complejo de ocio en la localidad madrileña de Alcorcón. La presentación del proyecto es el requisito previo al inicio de la construcción del complejo, que será sometido a concurso público y cuya construcción, según las previsiones iniciales, podría comenzar a finales de este año.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de Madrid? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución, hay obras en la 5 carretera de Extremadura, en Móstoles, en kilómetro 16, se mantiene cortado el carril izquierdo circulando en sentido Badajoz, no hay retenciones, pero sí tráfico algo más denso. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Loli. Aquí seguimos viendo bastante tráfico en el centro de la ciudad, en el entorno de Alonso Martínez, en la calle Génova para alcanzar Colón, en el paseo de Recoletos en sentido Cibeles, también en la Gran Vía en ambos sentidos y sobre todo en la entrada por la Avenida de América en conexión con Francisco Silvela.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 2. Siguen en la compañía de Sergio Martín Romo y hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
La 1. 10 minutos, ya estamos de vuelta. Los de Hoy en Madrid afrontamos nuestra última hora en este día difícil, en esta mañana dura para hacer radio en directo. Una última hora donde nos vamos a acercar al Teatro de Bellas Artes. Allí vamos a disfrutar de un montaje, El Truco de Oleg, que nos va a llevar a Praga, a disfrutar de su teatro negro. Y vamos a seguir esas luces ultravioletas que dan vida a un cuento que nos viene a decir que el que la sigue, la consigue. Buena máxima, ¿no? Manolo, buenas de nuevo.
Hola, sí, pues la verdad es que sí, un poquito de paciencia se puede hacer de casi de todo, ¿no?
Yo creo que sí.
Como dice aquel, no hay nadie imposible. Absolutamente nadie imposible. Hay que intentarlo, por lo menos, ¿no?
Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, el que la sigue, la consigue, ¿verdad?
Y si no, ¿para qué estamos? Si no, para conseguir las cosas.
Está siendo difícil, estamos dando la última hora de que nos va llegando sobre esa tragedia ferroviaria en Santiago y estamos intentando, Manolo, lo hemos hecho antes, ¿verdad?, que la música nos sirva también para tirar para adelante.
Que sirva un poco de tranquilidad, ¿no?, y de homenaje a todas estas víctimas y a los familiares de las víctimas que están sufriendo lo insufrible, porque un suceso de este calibre es casi imposible superarlo, ¿no? Sobre todo y dadas las circunstancias, la fecha y todo lo que está rodeando al accidente, pues es muy triste ver cómo estamos viendo ahora mismo imágenes del accidente que son terroríficas. Que vamos, que ni el mejor director de Hollywood que se dedique a hacer películas de acción puede conseguir unas escenas como las que estamos viendo en el accidente del tren que iba de Madrid a Ferrol, ¿no? Es terrible, terrible cómo entra en la curva ese tren a 180 por hora y cómo sale por el aire, ¿no? Porque sale prácticamente por
disparado
el aire.
Disparado literalmente.
Una barbaridad. En fin, que vamos con la música, entonces, porque además vamos a contar algunas actuaciones más interesantes que va a haber en el día de hoy aquí en Madrid, porque vamos a comenzar en el Teatro Circo Price. Va a estar actuando la cantante y pianista Diana Krall.
Un verano, no es verano en Madrid si no se pasa por aquí Diana Krall.
Y además cada día está más guapa. Yo es que he visto la foto de su último disco y Elvis, enhorabuena, machote. Qué bien te lo haces.
No te despistes.
Que Elvis va a estar aquí también actuando pasado mañana, el día 27. O sea, y creo que los dos actúan en Jazz al Día, en el teatro, en el Festival de Jazz que hay en el norte. Y que a lo mejor hace una aparición de estas Elvis Costello esporádica en la actuación de su mujer, ¿no? Puede ser muy bonito. Bueno, pues la canadiense se ha convertido realmente desde que apareciera a principios de los años 90 en una de las mejores superventas del género. Viene a presentar su último trabajo, Glad Ral Dog. Y ella se crió en un ambiente musical. Su abuela era cantante de jazz y sus padres tocaban el piano. Glad Ray Doll es el undécimo disco de la pianista, cantante y compositora. Está producido por T-Bone Burnett y pretende ser un recorrido por algunos de los temas de jazz de los años 20 y 30 favoritos de su padre. That we just couldn't say goodbye. People in love are funny, mighty hard to explain. One minute they quarrel, then they're back together again. Esto es en el Teatro Circo Price. Otra opción es acercarse hasta el centro de Madrid, hasta la Plaza del Carmen. Allí está la BUAT, porque actúa Eddie Spaghetti, ex líder de los Supersuckers. I'm empty, got nothing inside. Viene a presentar su nuevo LP en solitario, The Value of Nothing. Está compuesto íntegramente por material propio. Es el primer LP que edita él originalmente y ha sido grabado en Austin con Jesse Dayton, colaborador de estrellas del country como Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings o Kris Kristofferson. Eddie se ha ganado una buena reputación anclando sus sonidos del garage rock de los Supersuckers al country. El concierto es acústico, y creo que viene acompañado de uno de los guitarristas de los Supersuckers, Ron Ross Hitman, esperemos. Eddie Spaghetti en la BUAT. I'm Y en Gruta 77 habrá todo ritmo y baile, porque estarán actuando New York Ska Jazz Ensemble. Y ya todo el mundo empieza a cabecear, ¿verdad? Esto es una versión que hacen...
Vamos acompasados, además, los tres, ¿eh?
Del Take Five, una canción de Paul Desmond, el saxofonista que formó parte del cuarteto de David Brubeck entre el año 59 y 67. Bueno, pues esta es la versión que hacen New York Ska Jazz Ensemble. Nacieron durante una gira europea de los Toasters en 1994. La idea era crear un grupo que, a partir del ska instrumental clásico, abarcase los ritmos y armonías del modern jazz. Freddie Reiter y Rick Fauner, dos de los Toasters, pensaron en gente de grupos como los Scow Flows y en Devon James, que fuera el guitarrista de los míticos Skatalite, para poner en marcha el proyecto. Han pasado muchos años y solo se mantiene Freddie, el saxofonista y vocalista, aunque su propuesta se mantiene intacta. Este es el Take Five de Paul Desmond en los ritmos de New York Ska Jazz Ensemble, que estarán esta noche en Gruta 77. Animaría al gobierno de Madrid que estos veranos de la villa lo prolongasen durante todo el año, ¿no? Que fueran los años de la villa, ¿no?
Mira, me lo apunto para decírselo a Manuel Lagos, el director de los veranos de la villa.
Díselo,
que cada semana entra con nosotros a repasar la programación, y se lo voy a decir. Digo, Manolo Caldero nos apunta.
Si les hace falta colaboradores, aquí tienen a uno, pero Madrid tiene que sonar a música durante todo el año.
Pues se lo vamos a decir.
Y además de calidad, como la que tratan de imponer en los veranos de la villa.
Y como la que nos acerca Manolo cada mañana aquí a la sintonía de Onda Madrid, hoy en Madrid, pero él tiene más música, que yo no sé dónde guardar todos los discos que tiene Manolo.
Bueno.
En el paso tenemos prueba de ello todas las noches.
Un trastero he tenido que alquilar,
¿sí?
Aparte del piso, un trastero para meter allí el zafarrancho de combate que tengo.
¿No te desprendes de ellos por nada del mundo, Manolo?
Por nada del mundo.
Es como un pecado, ¿no?
Por mis tirar, discos...
Tirar música a la basura es como un pecado, sí. Es como tirar un libro.
No, yo decía...
No se puede,
correcto.
¿No?
Jaco, qué radical eres. Yo decía, regalar uno, cederlos o...
Bueno. No, los discos, ni los libros, ni las motos, ni las novias, ni se prestan ni se dejan. Eso está clarísimo, porque nunca te los devuelven.
Eso es verdad. Libro que echas en falta, libro que algún día dejaste. Y se quedó.
Pero los discos sí he tenido que meterlos ahí a todos. Bueno, todos no, todos no. Pero, por ejemplo, las cintas cassette, ¿no? Uh-huh. Que tengo cientos y cientos de maquetas de aquellos años 80 y 90 que hacían los grupos, pues todo eso lo tengo guardado, ¿no? Singles, muchísimos, muchísimos. Singles sería, desde luego, la mejor forma de poner música, sería el formato single, porque tiene una cara A y una cara B y no tienes que comerte más el tarro. Pero bueno. Antiguamente no se grababan muchos LPs, ¿no? Lo que se grababa realmente eran singles o EP de cuatro canciones, pero esto de los LPs es un lujo tremendo, porque para encontrarse un LP con 13 o 14 canciones que sean todas buenas es muy difícil, ¿eh?
Difícil.
Ahora ha vuelto LP en versión digital.
Claro.
Claro.
Tampoco hay mucho dinero para grabar, ¿no?
Justamente,
para grabar.
Manolo,
entonces
justamente.
Tienen que grabar menos, pero si un grupo o un músico es bueno... Da igual que no tenga recursos, ¿no? Con una guitarra y su voz llega a cualquier sitio, ¿no? Como un trovador.
Oye, Manolo, una pregunta ya de curiosidad, ¿eh? Esto es de cotilleo.
A ver,
¿cuál es el disco que más veces
he oído?
¿Has escuchado?
Eso es una pregunta dificilísima.
Entiendo que es dificilísima, pero seguro que tienes alguno que nunca te cansas de escuchar y que lo puedes poner una y otra vez.
No lo sé, pero yo he tenido sesiones en mi casa yo solo de 7 horas con la misma canción.
De siete horas con la misma canción.
Sí, llegar a mi casa al ardor de la madrugada y estarme hasta el día siguiente escuchando la misma canción.
¿En qué formato, Manolo? Porque si era en disco y tenías que estar con la aguja o...
No, vale. Yo he recorrido todas las épocas de la música.
No, digo cuando has escuchado la canción seguida tantas horas.
Cuando era en plato volví a ponerla.
Eso pero es lo que digo. Me refiero, en plato
sí,
poner,
sí,
en plato
sí,
ponerlo.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Y tengo canciones que, vamos, para mí son inolvidables. Han marcado fecha, vida y época, ¿no? Uh-huh. Y el disco que más he oído en mi vida, pues no tengo ni idea. No puedo decírtelo. Es casi imposible. Posiblemente sea alguna canción de los Stones, uh-huh. alguna canción de los Yardbirds o de los Byrds, o de Crosby, Stills, Nash, o de Creedence Clearwater Revival, de todos aquellos grupos de los años 60 que a mí me atraparon, claro. Pues alguno de esos será, pero no te puedo decir cuál. No puedo decir Yesterday, por ejemplo.
Nos quedamos con la duda, ¿eh? Le haremos pensar más a Manolo. Jaco, ¿cómo ves el cielo en el día de hoy?
Aburrido como una mala cosa. No como la música que nos trae Manolo, que ahí siempre hay jugo.
Aburrido es porque no hay chicha en el cielo.
No hay nada de nada, si os fijáis, no hay nada, está despejado.
Y una triste nube así.
Una que aparece por ahí, pero nada, no tiene energía y sobre todo humedad, no tiene humedad para crecer. Estamos teniendo una masa de aire muy seca, es decir, que si estos días notáis que a lo mejor os pica un poquito los ojos, que notáis sequedad, es porque hay muy poca humedad en el ambiente. Los próximos días se va a acentuar un poco más y además hoy incluso hay un ligero tono amarillento en el cielo, es porque hay partículas del desierto del Sahara.
Ah, mira,
están llegando hacia
la Comunidad
de Madrid.
Yo creo que era el reflejo del fluorescente del estudio en la ventana.
Todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser.
Pero es un amarillento. Sí,
pero ¿cómo se llaman los vientos que vienen del Sahara?
Hay algunos, depende de la zona. Sabes que el viento sobre todo tiene nombre por zonas geográficas. El siroco es uno de ellos, de los
es un
que viene de
siroco que hay en Malasaña.
Con muchas noches de concierto.
Todo puede tener nombre de varias.
Una ventolera la tiene cualquiera.
En este caso, tampoco, fíjate que, aunque hablemos de partículas sólidas del Sahara, a veces se activan algunos niveles de aviso, de alerta a la población, pero esos días no hay una concentración tan elevada. Pero si viene una masa de aire del desierto del Sahara, lo que generalmente provoca son dos consecuencias. La primera, que tengamos ese tono amarillento por las partículas sólidas que viajan por el aire, y luego esa baja humedad relativa. Así que de momento hoy y mañana vamos a seguir igual. Temperaturas altas, hoy más altas que las de ayer, 36, 37 en la capital, 38 en Aranjuez. Y a partir de mañana, bajada notable. No mañana, mañana va a ser tímida, pero sí notable durante el fin de semana. Y el fin de semana con más nubes, finalmente casi sin lluvia, así que realmente no va a estropear los planes de nadie, por más que no hará tanto calor. Y como esto hemos decidido dar tiempo para todos los gustos, pues de momento hacemos una bajada de temperaturas el fin de semana y luego la semana que viene otra vez le damos aquí al máximo y otra vez a mediados,
o sea,
de semana.
Pero este fin de podemos hacer barbacoa al aire libre entonces, ¿no?
Esto es muy difícil, Manolo, de catalogar.
¿Sí?
Para mí hacer una barbacoa con 38 grados es un suplicio, ¿sabes? Una barbacoa es ideal con 28, pero no con 38. Claro, el fin de semana, que el domingo tendremos 30-31, para mí perfecto.
Vale, yo lo firmo, ¿eh? Así todo el verano. Manolo, te escuchamos a las 12, ¿de acuerdo?
Gracias,
Sergio. En el paso, ¿a qué hora sales tú por la tele hoy?
Hoy un poquito más tarde, a las 3:15.
Venga, pues estaremos pendientes.
¿A qué hora sales tú por la tele? Genial.
Hasta mañana, chicos.
Adiós. Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas, la mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Thank you.
La 1:25 y Clara, parece que Praga ha tomado hoy un protagonismo especial en nuestro Hoy en Madrid. Y uno de sus grandes atractivos, de aquellas cosas que no se puede dejar de ver en esa ciudad, y nos lo decían también a primera hora del programa, ¿no? Ese libro de relatos acerca de Praga es su Teatro Negro. Aunque hasta el 11 de agosto vamos a poder ver en Madrid un espectáculo que toma en parte esta técnica que utiliza la luz ultravioleta sobre un fondo totalmente oscuro.
Regresa el truco de Oleg, una preciosa historia cargada de poesía con un pequeño protagonista que persigue un sueño, el de mostrar al público del circo en el que trabaja limpiando, pues, su truco de magia.
Un muchacho que nunca se rinde y que, rodeado de los artistas que van mostrando sus habilidades, espera ahí pacientemente su momento.
Yo he aprendido mucho de Oleg, Sergio, ¿eh? Sí. Hay que esperar. Un espectáculo para todos los públicos, grandes y pequeños, como los muñecos que encarnan a todos los personajes, que son también grandes y pequeños, desde 80 centímetros hasta 5 metros de altura.
Ahí queda la cosa.
Tenemos con nosotros a Ricardo Cristóbal y a Zoe Sepúlveda, que son dos de los manipuladores, manipuladores, actores, yo creo que un poco de todo.
Chicos para todo.
Sí. Somos los sirvientes de los muñecos.
En este truco de ellos mandan.
Ellos mandan.
Ellos mandan y todo se hace para ellos.
Es así.
Sí. Y son los que se lucen, además.
Totalmente.
Desde luego, nosotros quedamos ahí en la sombra. Y
ellos reciben los aplausos.
Exactamente. Son los que se lo merecen. Porque nosotros, al final, con moverles palitos y jugar con ellos, ya nos lo pasamos bien.
Claro, estáis haciendo una labor casi anónima ahí detrás.
Cosa que para unos actores como nosotros, no sabes tú la lección de humildad que
es. ¡Ay, el ego!
El ego lo tenemos por los suelos. El ego lo tenemos dentro del burka.
Sí, que nos metidos para que no se nos vea.
Bueno, aunque hoy al final sí. Hay aplausos para todos.
Sí, desde luego. Enseñamos un poquito, ¿no?
Un poquito de la máscara y se nos ve como si nos acabaran de parir porque terminamos rojos,
sudando,
sudados
y más ahora
recibimos nuestro momento.
¿Cuánto de esfuerzo físico y me refiero de trabajo, de sudar la camiseta, como decís, lleva poner en marcha un montaje como este?
Pues el truco... Empezamos con esta aventura nosotros hace ya 2 años y medio, casi 3. Y nos tiramos como 3 meses de ensayo, 8 horas de ensayo como los locos. Y ya no solo el esfuerzo físico, que sí, pero bueno, somos gente joven y fuerte. Y nos viene bien, hemos de decir, nos viene bien, al final estamos sacando nuestro partido.
Estás en forma,
nos ahorramos nuestro gimnasio, ¿verdad? Sino también ya está el dolor. Porque claro, te puedes imaginar que somos 6 actores manipuladores a oscuras, detrás de los muñecos, andando corriendo por el escenario y pues algún pisotón, algún codazo.
Siempre cae.
Pero desde el cariño, ¿eh? Todo con mucho amor.
Este moratón que me ha salido hoy, ¿de dónde viene? A ver quién.
Eso ya es.
¿Quién ha sido?
Claro.
Eso ya pasa. Lo que pasa en el escenario se queda en el escenario. No hay rencor en la calle ni nada.
Bueno, dolor, pero no solamente de los pisotones y de lo que se escapa un poco a lo que está en el guión, sino también en esas posturas que adquirís.
Sí, casi contorsionistas.
Bueno, vamos a explicarle a la gente, es difícil por la radio, porque es que es un espectáculo tan visual que es complicado, pero vamos a intentarlo. Nos imaginamos, nos ponemos en situación esa técnica de la luz del Teatro Negro, de la luz ultravioleta, que hace que todo el escenario esté oscuro y esos personajes aparezcan brillantes, esas marionetas, que ya hemos dicho, las hay pequeñas y las hay descomunales.
Sí. Entonces lo que hacemos es, nosotros realmente el truco de Oleg combina dos técnicas teatrales, ¿no? El Teatro Negro de Praga, que es pues esto que más o menos todos conocemos, que consiste en esto de la luz ultravioleta y que los muñecos brillen. Y para mover esos muñecos, que mucha gente nos lo pregunta, nosotros utilizamos una técnica japonesa que se llama Bunraku, que suena muy moderno, pero esto lo llevan haciendo los japoneses, te puedes imaginar cómo son ellos así.
Como casi todas las cosas que hacen los japoneses.
Exactamente, cuando nosotros vamos y ellos ya han venido, pues es igual. Y entonces el bunraku consiste, para que nos entienda la gente que nos oye, los muñecos, que son del tamaño, pues eso, de todos los tamaños, llevan las articulaciones unas varas que les salen y nosotros nos ponemos detrás del muñeco y los movemos a través de esas articulaciones, con esas varas. O sea, no vamos dentro ni metemos la mano dentro del muñeco como puede ser en Barrio Sésamo. O sea, estamos desde fuera y desde atrás del muñeco pegaditos a ellos para moverlos.
Claro. Las varas tienen como casi 1 metro de longitud algunas, otras son más cortas. Pero...
Y para eso, para que el resultado, que es espectacular, sea perfecto, hay que sincronizarse de una forma milimétrica, tiene que estar todo coreografiado. Sí. Eso que no vemos, que no vemos. Hasta que
luego enseñamos un poquito.
Un poquito, sí.
Todos tenemos bastante contacto con el mundo de la danza. Era un poco el requisito que se necesitaba, porque sí, todo está coreografiado. Y a ciegas, además. Entonces sí es importante que esta sea la longitud por la que pasas, que realmente levantes hasta aquí, que sea justo en este momento. Todo ese tipo de detalles son importantes.
Claro, que nadie se cruce por un sitio donde no tiene que cruzarse, porque igual va un compañero y te puede chocar. Es una danza total.
Es una danza de 50
aparte,
minutos.
Claro, es un espectáculo, además, en el que para nosotros que somos actores, la improvisación es bastante difícil, porque claro, te puedes imaginar que si pasa algo, que nos ha pasado de todo ya, ¿cómo te pones de acuerdo cinco tipos
para
detrás
retomar
de un muñeco a oscuras sin vernos, ¿sabes? Y sin poder gritarnos unos a otros, ni poder ponernos de acuerdo, en plan de pues ahora hacemos esto, hacemos lo otro. Pero bueno, llevamos mucho tiempo juntos, muchos kilómetros andados en la furgoneta. Ajá. Y ya nos entendemos bastante bien.
Ya es telepatía.
Se llega un momento, sí, de repente, pero es curioso porque de repente, con todo el proceso que estamos llevando, ¿no? Desde el principio, que era casi una batalla lo que había detrás de cada muñeco entre nosotros, a de repente hay días que notas que el muñeco va solo y tú estás con tus compañeros y hay como una energía común ahí que hace que eso brille más de lo que...
Sí. Siempre decimos que sería muy interesante ver también el espectáculo hacia atrás.
Realmente es
para
lo que uno piensa,
¿no?
¿Eh? Es lo que uno piensa cuando está viendo el espectáculo, que te metes totalmente en la historia, porque es una historia maravillosa y además lo que sucede es que te atrapa desde el principio, porque cada personaje que va pasando te sorprende. Digamos, claro, que son números, ¿no?
Claro.
Independientes, números de circo.
Sí.
Y todos ellos te sorprenden, son mágicos. Sí. Pero piensas, ¿qué estará pasando ahí?
Es lo curioso, porque cuando empieza el espectáculo, claro, este es un espectáculo familiar, que todo el mundo, cuando la gente dice esto, decimos, ¿es familiar? Sí, bueno, para niños. Pues sí, vale. Es muy verdad que es para niños, pero es muy curioso las reacciones, ¿no? Porque los niños son maravillosos y crueles también. Entonces ellos entran al teatro y empiezan a ver los muñecos y les da igual... 8-80, ellos lo quieren pasar bien, ven a Oleg barriendo, quieren que le dejen hacer su truco, viene al equilibrista como anda por la cuerda hacia abajo, todas estas cosas. Y vas escuchando a los padres que no pueden evitar el... ¿Cómo lo estarán haciendo? ¿Qué harán? Son 3, son 8, no, van tal. Hemos escuchado cosas hasta el palo de...
Te he dicho yo que yo he visto a alguien ahí.
Sí,
que
sí, ahí van detrás. No, esto lo hacen con láser, escuchamos una vez, lo hacen con láser.
Un abuelillo
dijo al nieto. Esto lo hace con láser. Y al nieto le va igual, claro. Pero es curioso porque después, al tercer número, ¿no? Como dices, van pasando los números de circo y ya como que todo el mundo se unifica y ya da igual. Ya lo importante es ver cómo Bility, que es la malabarista, es capaz de jugar con 8 bolas a la vez, o eso, ver cómo los acróbatas hacen 3 mortales y no se matan, ¿no? Siendo muñecos.
Bueno, la verdad es que yo creo que allá por donde hayáis ido... que habéis ido por casi toda España, ¿no? Con este espectáculo habéis girado mucho.
Sí, mucho.
El público se habrá quedado... No hay un espectáculo igual en España.
Yo me quedaría un poco con lo que tú has dicho antes, que me ha parecido muy bonito. Aquello de que realmente yo creo que con lo que el público se queda, aparte de con todo el efecto visual increíble que se consigue, que... Realmente no dejan de ser lo que decíamos, algunos muñecos enormes, son brillantes, eso está o está. Pero es ese punto de ternura que yo creo que tiene la historia, que es... Oleg es un muñeco tan tierno ya de por sí, según lo ves, que ya cuando empieza a desarrollarse un poco, yo creo que es eso lo que al final hace que el público entre en el sentido del humor de la obra.
Claro, y como se apoya tanto en lo visual, pues da igual donde estés, que la gente lo entiende igual. Lo que son diferentes son las reacciones. Si te bajas, cuando hemos estado pues por arriba, por el norte, por Gijón, la gente es como más... Los niños son más educados, más fríos, te bajas más al sur y es todo más... Pero sí, se nota un poco las diferencias, ¿no? Pero es verdad que la gente lo acoge muy bien porque es un espectáculo para compartir. Yo creo que ahora mismo se agradecen cosas así. No es porque lo hagamos nosotros, que también. Pero es verdad que es un espectáculo muy bonito para compartirlo con tus primos, sobrinos, con tu pareja. Vienen muchas parejas a verlo para pasar un rato
así, ¿no? Como en rollos de poesía, muy bonito para compartir.
Es muy poético, la carga poética es muy importante porque además nos lleva a ese mundo cargado de tanto encanto como es el circo, ¿no?
Sí, claro.
Con la música, con los juegos clásicos. Es verdad que te reúnes un poco con tu yo del pasado, cuando eres adulto, y ves a ese Oleg, que es... Como dices, todo ternura.
Todo ternura.
Que es como hemos sido todos, ¿no? Todos hemos querido ser magos, otros hemos querido, yo qué sé, hemos soñado con hacer esas cosas y de repente pues lo ves ahí en un muñeco y conectas con eso, yo creo.
Y piensas, venga, Oleg, ánimo, que llegará tu momento.
Tú puedes
llegará
hacer,
tu momento.
Puedes hacer, y lo intenta.
Te pone mucha voluntad.
Pone mucha voluntad y no nunca desespera.
Comentábamos antes, ¿no?, que importante el mensaje de el que la sigue, la consigue. Podría ser un poquito, ¿no?, lo que...
Podría ser.
Exactamente. Es un poco lo que cuenta también el espectáculo, ¿no? Que si tú tienes un sueño, ¿no?, tienes algo por lo que tú crees, esto es que yo valgo para esto. Yo soy un mago muy bueno. Pues a por ello.
Por difícil que parezca, porque está barriendo el circo.
Claro, y de ahí pasa a ser la estrella del espectáculo. Y luego también es otra cosa que a nosotros nos gusta mucho, es que se consigue porque los niños llega un momento en el que ya se rebelan. Dicen que sí, que vale, que me gusta mucho el espectáculo este.
A mí eso me sorprendió un montón.
Claro, pero llega un momento que es como, yo quiero ver a este niño que haga su truco. El equilibrista es la bomba, pero yo quiero ver que haga su truco. Entonces ya como que se unen todos y ya dicen, venga, vale, ya, presentador, cállate, que haga el truco, ¿no? Que es lo que hemos venido a ver, el truco de Ole.
Sí, claro, sí, no, claro. Si le diéramos pelotas al entrar, nos las tirarían.
Sí, hay un momento de...
Que dejéis hacer el truco al chico, sí, ya. Sí.
Y en vuestro caso particular, también podríamos aplicar aquello de el que la sigue, la consigue.
Pues yo creo que sí, ¿no?
Yo quiero creer que sí, ahí estamos.
De hecho, hemos conseguido estar formar una compañía que más o menos no nos conocíamos unos más, otros menos, y llevamos casi 3 años trabajando juntos y somos una gran familia. Y eso, la verdad, que en el mundo del espectáculo en general no se da, ¿no? Una compañía que seguimos luchando porque este espectáculo siga vivo y seguir viajando y seguir juntos como una familia, los 7 componentes que somos. Que nos estarán escuchando, les mandamos un saludo.
Un saludo a todos.
¿A todos qué cuántos sois?
7, ¿no?
7.
7.
Sobre el escenario 6, pero en la compañía somos 7.
7. Y la verdad es que parece que ahí hubiera todo un batallón. Porque es que no deja de haber movimiento.
Hundimos un montón.
Tremendo. Sí. Luego viene ese regalo que hacéis al público, que es mostrarles un poquito de cómo es vuestro trabajo, que se agradece mucho, porque claro, es que no te puedes ir con esa cosa a casa de estar dándole vueltas. Oye, pero ¿y esto? ¿Pero tú qué crees? Pero
aún así, damos la opción de que si alguien quiere
que
quedarse con la magia de lo que ha visto y no saber qué ha pasado, que es el momento antes de la muestra para salir.
Me parece
para salir.
Muy buena esa oportunidad.
Sí, claro. Sí, es una cuestión de opinar. Porque además es curioso porque siempre hay gente que no le gusta que hagamos esto, porque de repente se rompe la magia. Entonces avisamos y ya está. Pero es muy... Lo curioso de todo esto es que los niños es que les da igual. Que lo hagas con luz, que lo hagas... A veces lo pienso y digo, nos jugamos aquí la vida, haciendo las curas. O sea, a los niños les encanta, les da igual porque ellos ven el muñeco y ven el muñeco.
Y
si vamos, claro, y si vamos 8 detrás, como si vamos 1. Ellos ven el muñeco y se quedan con el muñeco. Pero a veces, ¿no?, nuestra mente adulta es la que necesita salir de allí con las cosas puestas. Dice, vale, pues sí. Me lo he entendido entonces.
Pero volvemos un poquito, ¿no? Lo de mostrar, aunque sea ahí, una pincelada para valorar el trabajo, ¿no?
Sí, que es interesante. Yo creo que es interesante verlo como
más cultural también.
Es muy curioso, ¿no? Que se conocer el bonracu este, que no es muy común por aquí.
Y están esos muñecos que además son bellísimos, porque, claro, la luz, el teatro negro y la luz ultravioleta lo que hace es mostrar rasgos muy... tienen que ser muñecos con diseños muy específicos, ¿no?
Claro.
Pueden ser muñecos pues como los que estamos habitualmente acostumbrados a ver en marioneta.
Sí, para que la gente os entienda, los artistas del truco de Oleg, los muñecos son bastante esquemáticos en cuanto a la forma, ¿no? Son muy geométricos, redondos, con rasgos muy grandes para eso mismo, para que con la luz ultravioleta brillen y quede claro. Y a nosotros cuando lo vimos la primera vez nos parecía como, ¡ay, qué raros son estos muñecos! Si no tienen ojos, por ejemplo. Pero de repente cuando estamos en la función es que no les hace falta, ¿no?
Porque, aún así tienen mucha personalidad.
Claro, por eso, porque
por
tienen esa personalidad. Es algo que Martín López Romanel, el director del espectáculo, insistía mucho, ¿no? En vosotros, los protagonistas son los muñecos, como hemos empezado en esta entrevista. Son ellos, o sea, dar la vida. Y entonces ellos... Llega un momento en el que toman vida y es que no les hace falta ojos, no les hace falta boca porque lo cuentan.
Es así. Un espectáculo que va a estar en el Teatro Bellas Artes miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Sí. Ahí es nada.
Ahí es nada. Toda la semanita. Hemos dicho, ¿para qué vamos a ir a la piscina?
¿Para qué?
Cuando vamos al teatro.
¿Para qué? Si vais, luego que... os tapáis de arriba abajo, el moreno no lo vais a lucir.
Claro. Es una opción genial a la piscina. Tú vas a ir a un sitio donde va a estar todo el teatro a oscuras, el aire acondicionado, la
muy
música,
fresquito.
Bellos colores. Es una opción maravillosa.
Que hay ola de calor, alerta amarilla, al teatro.
Al teatro fresquito, sí, oscuras. Sí.
Estamos ahí hasta el 11 de agosto, desde de miércoles a domingo, varios horarios para que haya de todo.
Sí, hay horarios, por ejemplo, de miércoles a viernes a las 6:30, los domingos por la mañana, a mediodía, a las 12, y el sábado 3 de agosto, una función especial, a las 7 de la tarde.
Vamos a estar ahí.
Así que, bueno, pues una muy buena opción, Teatro Bellas Artes, porque es verdad que yo no he visto antes nada parecido. Y no sé si lo veré después, pero será una copia.
Será lo siguiente que hagamos nosotros.
Claro, es lo que quería preguntar. De la compañía, ¿qué pasos vais a dar? Es decir,
pues de momento seguiremos con el truco y tenemos ahí en el horno cocinándose otras cosas, pero poco a poco, poco a poco. Aún esperamos que le quede a Oleg unas cuantas batallas que ganar al presentador.
Oleg tiene que seguir seduciendo al público con su truco, ese truco tan esperado, que llega, pero a su tiempo.
Exactamente.
Eso es. Ricardo, un placer.
Muchas gracias.
Zoe, un placer.
Encantado.
Que vaya todo bien, ¿vale? Que disfrutemos de Oleg durante mucho tiempo y que poco a poco también vayamos dando salida a otros proyectos de la compañía.
Vale, muchas gracias por dejarnos un huequito.
Venga, hasta luego. Propuesta que no queríamos pasar por alto y queríamos compartir con todos vosotros en Hoy en Madrid.
Hoy@ondamadrid.es.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Decían los chicos del truco de Oleg que para, bueno, llevar mejor los calores veraniegos, la alerta amarilla, que hay que ir al teatro. Esa es una opción. Otra opción es acercarnos al chiringuito de Aquí No Hay Playa. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Eso es una buena opción.
Pablo López, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, que recibiendo a toda la gente, ¿no? Al personal del chiringuito.
Pues sí, la verdad es que estamos encantadísimos de abrirlo a las 4, sobre todo la abre Maite, que es la que tiene las llaves.
Bueno, vamos a medias. Aquí llegamos y subimos la
persiana. Yo trato con los reponedores, básicamente.
intentamos entendernos.
Maite un poco ahí, ¿no? Llevando las riendas y Pablo le veo ahí como de relaciones públicas ahí del chiringuito.
Hay veces que lo encierro en el trastero, ¿eh? Si no se porta bien.
Bueno, hay veces que sí, hay veces que me tiene ahí metido y ni manera, ¿eh? Mira que aporreo la puerta, pero
y no hay forma de sacarlo. Bueno, vamos a contar que estamos un ratito solo en el chiringuito, que estamos de 4 a 5, o sea que si alguien se quiere pasar.
Muy buena hora, ¿eh? A mí me parece.
Sí, yo perfecta. Digo que la hora de la siesta. Estamos ahí para chafar la siesta a más de un madrileño. Que
ya
quiera
lo hicieron,
no dormir.
Ayer
que quiera
lo hicieron.
No dormir.
Y ayer, lo vamos a comprobar, lo conseguisteis.
Fíjate, ayer teníamos, además, invitados especiales. Teníamos a Fátima de la Fuente, que es doctora economista catedrática en la Universidad Complutense de Madrid. Ella va a ser durante 13 semanas nuestra guía particular, iba a decir yo, por las 13 bancarrotas que ha protagonizado nuestro país a lo largo de la historia. Yo me he quedado con este dato. Uh-huh. Pensábamos que esto de la crisis, de la evasión de impuestos,
era de ahora,
de hace 5 años que nos estaban torturando con la crisis. Que no, que tenemos una larga trayectoria nosotros de bancarrota.
Sí, sí, la verdad es que pensábamos que algunas cosillas eran de este tiempo y resulta que ya con el advenimiento de los Borbones la cosa se torció bastante, incluso con los Habsburgo. Después de Carlos I, ya su hijo, Felipe II, pues empieza a hacer cosas y a tomar decisiones que, bueno, que mira, que puedes decir que tú no envías los barcos a luchar contra los elementos, pero al final los elementos son los que acaban poniendo en tu lugar y hacen que, bueno, pues la economía española pues pasará, pues por eso, en el tiempo de Felipe II, pues 3 bancarrotas, 3 suspensiones de pagos.
Y cosas que ahora pensamos que son de nuestro tiempo, lo de los maletines, lo de los sobres, pues que no, que nuestros antiguos también al final hacían lo mismo, aunque con otros medios. Es muy curioso, como lo explicábamos ayer, ¿lo escuchamos?
Venga.
Han acrecentado mucho de sus haciendas, llevando a Flandes y a Francia ducados de A2, de A4 y de A10, de ellos en pipotes como aceitunas, de ellos en pipas metidas en vino, y en cada uno de los cuales ganan mucho. O sea, que se llevaban, la evasión de divisas era así de chapucerilla, digamos, en aquellos tiempos.
La Suiza
pero
de aquel
sí.
entonces, que era Francia y Flandes.
Bueno, Francia y Flandes, efectivamente, efectivamente.
Qué tremendo. ¿Y qué pasaba con el que evadía? Porque ahora hay unas penas o hay unas amnistías también, depende del caso.
Bueno, había pena de muerte, pero...
Ah, bueno.
Pero yo no he visto en ningún documento aplicar esta pena de muerte a los evasores de divisas. O sea, que se hacía bastante la vista gorda y esto me da que pensar que los que evadían pues estaban ahí conectados con el poder.
Eso también lo
¿Qué,
de...
¿Qué pensáis? Rápido, venga.
Había
porque también amenazas. Viene de lejos la vista gorda.
Había amenazas, pero al final no se cumplían. No eran euros, sino ducados. No eran sobres, sino, bueno, cargamentos de aceitunas.
Pipas y pipotes.
Y pipotes, que no me salía yo lo de los pipotes. Y me cuesta hablar de los ducados, pues imagínate.
Pensaba que eran pepitas de oro, pero no, pipotes.
Pipotes. El mismo collar, el mismo perro con otros collares. En fin, ayer también se
es
pasó...
Vintage,
es vintage, ¿no?
Lo
nuestro es tradición,
no lo
diría
así,
yo.
Pero...
Claro, lo que pasa ahora
tradición,
es vintage. Claro.
Tradición española, lo de la bancarrota. Nos reímos nosotros de la prima de riesgo. Contaba que ayer también se pasaba por el chiringuito un invitado sorpresa. Llegaba de la mano de Pilar Rivera, que sigue los cursos en el Escorial, en la Complutense, un curso de jóvenes y redes sociales. Ella estaba en el campus del Escorial, no quería desvelar con quién iba a charlar. Jugábamos yo y ella a las pistas, pero al final el acento del invitado lo delató.
A ver.
Pero le puedes decir que estoy vestido de verde.
Fantástico, decía mi abuela, de su belleza presume.
Ah, de su belleza, o por guapo se tiene.
Un verde precioso lleva puesto, por cierto.
Yo creo que es más precioso el verde que yo, pero la verdad que sí es cierto, yo mal no estoy, no puedo decir lo contrario, sería mentira.
¿A quién sigue Boris Izaguirre en Twitter?
Oye, a muchísima gente, sigo en realidad a gente, a veces la sigo por su fotografía, otras veces la sigo porque me siguen a mí, pero bueno, tengo amistades a las que sigo.
¿Famosos?
Sí, claro, bueno, sí, por ejemplo, yo sigo a Paulina Rubio, Rubén se pone muy nervioso que lo diga, pero es que yo adoro a Paulina y me encanta, y su Twitter me parece divino. Yo empecé siguiendo a Paris Hilton, de la que he aprendido mucho a cómo gestionar mi propio Twitter.
¿Sus cosas, cuánta gente la siguen?
Hombre, yo creo que esa pregunta es un poco... a mí me provoca muchísimo pudor. Yo creo que es fácil verlo. Se puede abrir mi página. Es @ Boris Izaguirre con B mayúscula. Y Izaguirre también con mayúscula. Y estoy yo en una foto muy mona tomada en un lugar maravilloso en Galicia. De espaldas. Y yo creo que ya la foto dice mucho, y en mi perfil hay una cosa buenísima que como que soy yo, entonces pongo escritor, TV presenter y happy go lucky, que es una expresión muy americana, pues de vividor, yo creo que es la traducción que tendría happy go lucky.
Lo he dejado hasta el final solo para escuchar a Boris diciendo eso de happy go lucky. Nada. Vividor de toda la vida, pero que queda muy moderno decirlo así en inglés. Y contagiados por los acentos y por el cosmopolitismo de Boris Aguirre, nosotros también charlábamos con un madrileño que nació en Libia, que formó una banda de rock en Nueva York y en Londres, y que ahora tiene un socio eslavo. Se llama Salah and the Strange Song, y ayer nos contaba así sus orígenes.
Es una mezcla muy rara, o sea, muy mediterránea, supongo, pero me creé aquí en Madrid. El grupo nace en Londres, pero fíjate, pues entre yo y el noruego, y ahora, pues bueno, pasamos al principio de tocar con dos ingleses a estar con dos españoles, o sea que bueno, siempre al final la música es un lenguaje universal, y creo que eso, mientras la gente se sepa comunicar en ese idioma, pues da igual, se rompe fronteras totalmente en ese sentido, o sea que somos un grupo de música, de todo.
Me imagino que en los ensayos es el inglés hasta que Salah aprenda el noruego, ¿o cómo va a ser?
Pecamos mucho del Spanglish, o sea, es que ya cuando me pongo a hablar con Setil ya no lo pienso, digo, bueno, pass me the batería, y la gente ya flipa, pero sí, hay mucho Spanglish por ahí.
Y en el chiringuito hay mucho Spanglish, ¿eh? Sino que te lo diga Pablo para... Bueno. Los proveedores y para, sí, los, ¿no?, turistas, es que se pasan.
Sí, sí, porque además tenemos una fauna que se acerca y tienes que tratar con todos ellos. Y lo mismo tiene que ser, pues, en inglés, que en francés, que en alemán. Y bueno, y el día que no está por hablar con los científicos, claro, como todos publican en inglés, pues no te queda más remedio que tratar con ellos en inglés. Es tremendo esto de los idiomas, ¿eh?
Necesitamos un traductor, un camarero traductor.
Ah, pues mira, es, ¿sí?, mira, de camarero con gente extranjera es una buena manera de aprender idiomas, ¿eh? Uh-huh. Mira, lo mismo que me pasó por allí.
Yo ya sé que me voy a saltar un poco las reglas que tenemos, no escritas o escritas.
¿Vas a contar algo?
Sí, voy a contar algo, Mate. Voy a contar algo porque esta tarde, de verdad, queremos que los playeros, que es como llamamos a la gente que nos sigue, nuestros playeros, pues estén atentos, porque vamos a proponerles dos cosas. Una, un concurso literario, ¿vale?, que pueden participar a través de una publicación que se llama Cuentos para el Andén, y vamos a empezar a dar sugerencias, lecturas de verano, porque creemos que el verano es tiempo de leer, es tiempo para dedicarle un ratito a la lectura, y no vamos a molestarles mucho, vamos a darles cuatro ideas para que luego ellos pues decidan si quieren o no quieren pues aceptar esa sugerencia y, bueno, seguirnos en este recorrido por las letras.
De todo tipo.
Relatos cortos. Sabemos que en el verano pues la gente quiere hacer muchas cosas.
Sí, sí, es verdad.
Salir, pasear, comerse un helado, reponer la cámara frigorífica, como es mi caso. Y bueno, pues también...
Sí, un relatito entre... A ver, tengo que decidir de qué lado de la toalla me pongo. Me leo un relato. Ahora me doy un chapuzón.
Estamos contagiados por el espíritu ese express del chiringuito, de solo una hora. Pues todo lo que contamos en el chiringuito es muy rápido. Si es un relato, es un micro relato. Si es una entrevista, una mini entrevista. Vamos así.
Que quería comentarte yo una cosa de Salah, que sobre todo lo que tienen...
Energía. Mucha energía.
Y
son terremotos.
Y que te la contagian, ¿verdad? Con la música, cómo lo cuentan.
Ayer hablábamos
rollo,
de música
cambia,
y...
Te van las penas.
Al final nos reíamos mucho, ¿eh? Nos contaba esas aventurillas que él tenía y nos reíamos mucho. También va a haber música esta tarde en el chiringuito. Yo lo digo porque como Pablo se ha ido de la lengua, pues ha levantado la veda.
¿Qué vas a pinchar? Venga, va.
Acento sevillano, no digo más.
Ah, vale, venga.
Vamos a combinar el flamenco con casi todo, incluso con hip hop, que fíjate que eso es complicado.
Pinta bien, pinta bien.
Y además una chica guapísima. Esto lo digo para el que se asome al Facebook y quiera echar un vistazo de la invitada de esta tarde.
¿Cómo os encontramos en Facebook? Vamos a recordarlo.
Pues poniendo Aquí no hay playa en la página.
Eso es facebook.com/aquinohayplaya. Ya sabéis, es sencillo. También estamos en Twitter. Y el que quiera que nos escriba, porque también tenemos un correo que es aquinohayplaya, lógicamente, @ondamadrid.es. Y Maite, yo estoy encantadísimo con la música que estás poniendo este verano. La verdad es que yo me estoy dejando llevar por Maite.
Eso es porque lo encierro. Yo creo que me está haciendo la pelota para que esta tarde no lo encierre yo en el cuarto de atrás. Bueno, vamos poniendo cosillas.
Sí, una horita corta.
Sí, sí, bueno. Como estas de los partos que te dicen. Una horita corta.
Una horita muy apaña. De 4 a 5 de la tarde. Aquí no hay playa, chicos. Os escuchamos. Hasta luego.
Hasta mañana, Sergio.
Adiós. Llega el momento de poner punto y final a esta edición de jueves de Hoy en Madrid. Arrancábamos a las 10 de la mañana. Ha sido una mañana, Clara, muy intensa.
Sí.
Hemos estado muy pendientes de la última hora que nos llegaba desde Santiago de Compostela. Hemos escuchado también en directo las palabras del presidente del gobierno y hemos ido salpicando pues estas horas de radio con todas esas ofertas de ocio y de tiempo libre que se ponen en marcha aquí en la Comunidad de Madrid. Y se pone en marcha hoy una iniciativa que nos va muy bien a nuestra sección con la que echamos el cierre todos los días, que es la cinta de casete.
¿Qué podríamos estar haciendo tú y yo hace, qué voy a decir, 25, 26, 28 años?
Pues yo, mira, yo creo que te diría, Clara, nos llamaríamos porque no había móviles.
Claro, claro, nos llamaríamos por el fijo de toda la vida.
O por el telefonillo hablaríamos.
Sí,
y
es el tipo góndola, claro, o el otro. Sí,
y
sí,
diríamos, ¿a qué hora quedamos, por ejemplo, en el metro de Batán?
De Batán.
Y te diríamos, ¿en el andén o en la puerta del parque de atracciones?
Eso es, eso diríamos. Y entonces nos compraríamos una entrada.
Que podías, ¿no?, elegir entrada solamente para concierto.
Claro, entrada de concierto o entrada de paseo con algún ticket para montarte en una o dos atracciones. Y nos dirigiríamos al auditorio, ¿eh? Nos sentaríamos en uno de esos peldaños de
hormigón.
Y escucharíamos canciones como esta.
Porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí.
Un clásico, Danza Invisible, que no faltaba ningún verano a los conciertos del parque de atracciones.
Y es que hoy tenemos la oportunidad de rememorar un día. Estamos un poco más mayores, pero bueno, también Javier Ojeda y
también,
todo el grupo,
bueno,
está un poco más mayor, aunque Javier Ojeda, hay que decirlo, se conserva muy, muy bien. Y podemos hacerlo, Sergio. También está el que está mejor de todos nosotros, que está mejor aún que en aquella época, es el auditorio.
Eso es verdad.
Lo han reformado, lo han remodelado y ahora tiene otro aspecto. Podemos ir hoy a partir de las 9 de la noche a escuchar en directo a Danza Invisible.
Si no estás, mi amor, puedo ser.
Se recupera ese espíritu de los conciertos en el parque de los 80 y principios de los 90 con la música de Danza Invisible. Os decimos hasta mañana. Juanjo, gracias. Juanjo Ceballos ahí en la realización. Mañana más Hoy en Madrid será a partir de las 10. Y lo que toca ahora es disfrutar de este jueves, que el mejor momento del día está aún por llegar.
Puedo ser. Labios de prensa, sabor de amor. Pumpa la vida de la pasión. Labios de prensa, sabor de amor. Pumpa la vida de la pasión. Labios de prensa, sabor de amor. Pumpa la vida de la pasión. Es el sabor de tu amor. Todo me sabe a ti. Y uvas en abril. Sabor de amor. Espuma de mar. Piel de melo cotón. Confía de palabra. Sabor de amor.
hermosa, la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor.
Fruta de
la fruta de la pasión. Es el sabor.